En versículo 10, lo que debes ser. Pablo dice, porque hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Pablo comienza con la palabra ¿por qué? Porque explica el por qué es necesario que los ancianos en los versículos 5 al 9 tienen que hacer lo que hacen, en particular el versículo 9, de que tienen que tener la capacidad de refutar a los falsos. Y ahora la razón. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos. No hay unos cuantos, ¿no? Hay que saber, entonces, si quieres ser un falso, no te preocupes, tendrás muchos amigos. Porque hay muchos falsos. No es de que abres YouTube y ves unos cuantos de ellos. Son muchísimos. No es que manejas por nuestra valle y ves un par de sectas. No. El mundo está llena de esos hombres. Están por todas partes. Incluso en la iglesia hay hombres perversos que buscan gloria para sí mismos. Pablo los escribe con las palabras rebeldes, charlatanes y engañadores. La primera descripción es que es rebelde, alguien que no se somete a la autoridad. Por fuera, obviamente, luce muy espiritual, pero por dentro se rebela contra Dios. Es un término que Pablo también utilizaba en el versículo 6 para hablar de que los hijos de los ancianos no deben ser rebeldes, que destaca que estos falsos ancianos no son calificados, no son irreprochables, son rebeldes. Y eso es una gran noticia para el falso maestro, porque todo el mundo ama a los rebeldes, ¿sí? ¿No? Alguien que se rebela contra el sistema. A las multitudes no le interesa lo que Dios busca. Si tú preguntas a una oveja promedio, ¿qué es lo que busca de un pastor? ¿Qué te van a decir? ¿Te van a decir un hombre irreprochable? ¿Un hombre autocontrolado? No. Van a decir que quieren un hombre que pasa la semana orando, estudiando. No. Quieren un pastor que predique de manera dinámica, que les puede entretener, que sepa captar su atención. Por eso Pablo da la segunda descripción, que son charlatanes, que su discurso es vano, inútil, vacío. Y eso es perfecto si quieres ser un maestro falso, porque son los sermones más fáciles de preparar. Porque no tienes que hacer mucho trabajo en la exégesis. No tienes que mantener tu griego, tu hebreo. No hay razón para hacer ese trabajo. De hecho, hoy en día puedes simplemente dejar que la IA haga tu sermón. Si quieres ser un falso maestro, solo asegúrate de que el sermón suene bien, con buenas ilustraciones, con una buena aplicación. La gente pensará que es un gran sermón. La tercera descripción es de que el falso es engañador. La palabra solamente ocurre aquí. Se refiere a un impostor. Es un Absalón que se siente a la puerta de la ciudad y vuelve al pueblo contra su líder. Socava la confianza que la gente tiene en el liderazgo. Y eso es nuevamente fácil de hacer. Incluso algunos ancianos lo hacen sin saber lo que están haciendo porque su orgullo los ciega. El engañador engaña y también es engañado, Pablo dice. Entonces las tres características por las que debes dejarte llevar son rebeldes, charlatanes y engañadores. Y ahora Pablo añade algo más específico sobre su contexto y dice especialmente los de la circuncisión. Así que, por un lado, los primeros tres términos tratan del libertinaje del falso maestro, de que vive en pecado. Y ahora vemos otra cualidad imprescindible para el falso, que es el legalismo. El legalismo. El libertinaje y el legalismo siempre van de la mano, porque el legalismo nunca puede producir una santidad real, genuina. Entonces, los de la circuncisión, o bien en primer siglo, serían judíos que profesaban ser cristianos, pero se aferraban a la ley de Moisés en términos de la circuncisión. Hubo muchos judíos en Creta. Josefo los menciona, lo vemos en Hechos 2 también. Y la Biblia habla mucho de esos judaizantes. Pablo dice en Tito 3:9, evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Pablo también los menciona en Colosenses 2, en 1 Timoteo 1, el autor de Hebreos, 2 Pedro 2 los regaña, Juan en 2 Juan, Judas también. Es un tema muy importante en la Biblia, evitar el legalismo. Pero el legalismo es esencial para el falso maestro que quiere captar la fama de la iglesia, porque no hay otra manera de exaltarse a sí mismo a un lugar de prominencia. Si solo enseñas la escritura y nunca presentas tus propios mandamientos como si fueran doctrinas de Dios, si nunca vas más allá de lo que está escrito, entonces nadie te verá como la autoridad en la iglesia. La Biblia es la autoridad, Cristo es la autoridad. Entonces, si quieres ser un falso, tienes que presentarte a ti mismo como la autoridad. Tienes que crear doctrinas que la gente tiene que obedecer. Ahora, déjame darte un versículo. Si realmente quieres exaltarte tú mismo, es Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. El autor de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y sin ver contexto, parece que el autor está diciendo que la gente tiene que obedecer a sus pastores. Pero el texto no dice esto en griego. El verbo griego traducido como obedecer no es la palabra normal que habla de obedecer. En realidad es la palabra peizo. Y ocurre en la voz pasiva, de ser persuadido. Literalmente sería traducido ser persuadidos por sus líderes. Luego el verbo someterse tampoco es la palabra normal, el hupotazo, sino que es otro verbo, hupeco, que significa ceder. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos está enseñando es que la iglesia necesita ser persuadida por los argumentos bíblicos de sus líderes. No tienen que obedecernos por nuestros títulos. No tienen que obedecernos porque somos pastores. Cristo es la única autoridad en la iglesia y media su autoridad mediante su palabra. Pero si quieres ser un falso, solamente tienes que citar ese versículo. Cada vez que alguien no está de acuerdo contigo, citas el versículo, tienen que obedecerte. Tienen que escuchar de ti qué canciones deben escuchar, qué actividades deben hacer en la semana, ¿no? Porque es ese tipo de legalismo que realmente ayuda a la gente a sentirse bien. La verdadera santificación es difícil. Es un trabajo arduo, duro. Pero con un par de leyes humanas, de no lavar sus manos, de no comer tocino, un Pablo puede cumplir con todo esto en su mente de manera irreprochable y sentirse bien como esté agradando a Dios. Al contrario, la gracia de Dios nos hace comprender que no valemos nada, ¿no? Y ningún mundano quiere vivir así. Quieren escuchar a Joe Osteen o a Cash Luna diciendo, tú puedes, el poder está en tus palabras. Y al final, dado que el legalismo nunca produce una verdadera justicia, la gente seguirá siendo carnal y acabará aceptando también tu carnalidad, porque no sabrán la diferencia, todos felices. Así que, primer paso para ser un falso maestro, libertinaje y legalismo, lo que debes ser. Ahora, segundo paso, lo que debes hacer. Note en el versículo 11. Dice, ¿a quiénes es preciso tapar la boca? Es preciso, es el verbo que vemos a lo largo de la Biblia. Es necesario que un anciano sea irreprochable, dice Tito 1:7. Y es igual de necesario que los falsos sean silenciados, porque engañan con su boca, con su enseñanza, es gangrenas, causan mucho daño. Y por tanto, si tú quieres ser un falso maestro, lo que no puedes dejar de hacer es hablar en internet, donde sea, más hablas mejor. Y nunca permitan que te silencien o te corrijan, ¿no? Un hombre humilde recibe corrección. Lo invita. Salomón dice que la lleva como corona en su cabeza. Lo abraza. Da las gracias a la persona que le corrige. Si quieres ser un falso maestro, nunca puedes recibir esa corrección. El falso maestro siempre explota. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Difícil llegar a la oficina de un falso maestro, porque sabes que va a discutir, ¿no? Deberías tener cuidado, ¿no? Si quieres ser un falso maestro, decir cosas que... ¿Quién crees? ¿Tú tienes la osadía de venir aquí y decirme eso? ¿Yo que soy la voz de Dios en esta iglesia? Aquí yo mando. Ahora, ¿cuál es el objetivo del falso? Obviamente no es la gloria de Dios, ni la edificación de la iglesia, ni la evangelización de los perdidos. Noten que el objetivo del falso es, versículo 11, están trastornando a familias enteras, enseñando cosas que no deberían enseñar. Aquí viene el motivo del falso, con el fin de obtener ganancias deshonestas. Literalmente vuelcan la iglesia como si fuese una mesa y todo queda arruinado. Y es interesante que menciona los hogares aquí, porque los falsos maestros, en particular cuando comienzan, si quieres ser un falso maestro, tienes que comenzar en los hogares de los hermanos. El falso maestro, si comienza enseñando falsedad en la iglesia, hay otros hombres maduros, hombres pastores que pueden identificar el error y proteger a los débiles. Por eso la casa de la viuda es la más vulnerable. Cristo dice que los falsos devoran las casas de las viudas, ¿no? Porque no hay nadie más allí para protegerlas. De hecho, estudios bíblicos son los mejores lugares para enseñar falsedad. Mejor un estudio bíblico clandestino que tu pastor ni siquiera sabe que has comenzado. Los falsos maestros prosperan fuera de la iglesia. Por eso también las redes sociales, la música, son muy efectivas, porque permite que el falso maestro se meta en la sala de los hermanos sin la supervisión de los ancianos. ¿No? La clave allí es solamente cambiar la verdad un poquito, ¿no? Un engañador eficaz siempre cambia la verdad un poco, no tanto, ¿no? Siempre se disfraza como ángel de luz. Recuerden ese pasaje en 1 Timoteo 4, en donde Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Detente ahí, déjame preguntarte algo. Cuando escuchas esto, de lo más satánico que vendrá al mundo en los falsos, en los últimos días, ¿cuáles serían esas doctrinas de demonios? Quizás uno tenga en mente ahí un pentagrama, velas, una sesión de espiritismo. No, Pablo dice que la mentira más diabólica que la iglesia va a enfrentar es, versículo 3, prohibir el matrimonio y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para ser compartidos con acción de gracia. Porque esas mentiras son más letales, más peligrosas, porque tienen más apariencia de verdad, ¿no? Y de esa manera engaña a más gente. Y por eso un ministerio en YouTube es tan efectivo. Solamente hay que asegurar de que no hay otros ancianos, ¿no?, supervisando lo que enseña. Y así puedes entrar en las casas de la gente sin rendir cuentas a nadie, ¿no? Sobre todo, como Pablo dice aquí, hay que asegurarte de monetizar el canal. ¿Sí? Porque no te olvides de la ganancia deshonesta. ¿No? Dice, en la forma más fácil de prostituir la verdad en la iglesia actual y ganar dinero es a través de la fama, creando material sensacionalista que alimenta la codicia de la gente. ¿Ves que el evangelio de la prosperidad, hay más de 500 millones de personas en el mundo que creen en el evangelio de la prosperidad? Y es tan eficaz porque eso es lo que el hombre carnal quiere. Quiere, ¿no? El falso maestro, entonces, que es codicioso, pues reconoce la codicia en la gente también y lo alimenta. Sabe cómo manipularlo. Dice, si siembras para Dios, Él te hará cosechar la riqueza. Y es una de las características más notables, más declaradas en la Escritura, de que el falso maestro busca dinero. No, no puede dejar de hablar de dinero. Y lo mejor para ti, si quieres ser un falso, es de que hay muchos versículos en la Biblia que tratan el tema del dinero. Entonces puedes hablar de esto y tergiversar esos versículos para tu propio beneficio. La clave siempre está en el motivo, ¿no? El verdadero pastor predica para la gloria de Dios, para agradar a su Señor. El falso maestro enseña por recibir más dinero. Dice versículo 11, que los falsos maestros enseñan cosas que no deben. Es otra instancia de ese verbo dei en griego, de que es necesario. ¿No? Los falsos maestros no enseñan las cosas que son necesarias. Claro, enseñan ciertas verdades en la Biblia, ¿sí? Hablan de la Biblia, pero no un evangelio completo de la santidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. De nuevo, lo importante es el motivo, ¿no? De ganar dinero y fama. Y esto es fácil debido a la sociedad en que vivimos, que ama al pecado, que celebra el pecado, literalmente. En nuestros países, la gente celebra el pecado. Es muy similar a lo que Pablo dice en Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Los comentaristas dicen que probablemente se trata de una cita de Epimédides, un famoso poeta cretense del siglo VI antes de Cristo, que había descrito a los cretenses como la escoria de la cultura griega, siempre mentirosos. Incluso hay un verbo en griego cuya raíz es creta, que significa mentir. Los cretenses eran conocidos como los peores de la sociedad. Mentirosos, indomables, glotones, ociosos. Su Dios era su vientre. Y cuando leemos ese poeta pagano decir esto, pues suena tal vez como exageración. No, son bestias malas. Suena como hipérbole. Y por eso Pablo luego dice, y es cierto. Dice, este testimonio, versículo 13, este testimonio es verdadero, ¿no? Por eso Tito necesitaba corregirlos con firmeza y no prestar atención a sus mentiras. Y me pregunto, ¿las cosas son diferentes aquí en Los Ángeles? ¿Las cosas son diferentes en sus países? No. El mundo está lleno de hombres malvados. Y es fácil para el falso maestro porque solo tiene que acoplarse entonces a la ciudad en la que vive. Bien, tercer paso de nuestra guía rápida para convertirse en un falso maestro. Ya vimos qué debes ser, qué debes hacer, ahora qué no debes hacer. Lo que no debes hacer, versículo 13. Debido a la gente es tan pecadora, Pablo dice, por esta razón, repréndeles severamente. Reprender significa exponer algo. Pablo lo utiliza en Efesios 5, donde dice que todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Porque todo lo que se hace visible es luz. La idea es de que hay que exponer el error de los falsos. Por eso El falso maestro siempre trabaja mejor en reuniones privadas, en secreto, ¿no? El falso maestro necesita evitar a todo costo, Mateo 18, una cultura de corregir los unos a los otros, ¿no? El falso maestro no quiere preocuparse por ser un hombre de la oración en privado, solo en los espacios públicos. Solamente si eres un falso maestro es mucho más fácil, porque solamente tienes que lucir piadoso en público, en Instagram, ¿no? Como Jesús describe a los fariseos, a quienes les encantaba ser vistos por los hombres. Viven para el aplauso del hombre. Así que cuando predicas un sermón y los hombres te alaban, asegúrate de recibir esto. No tienes que preocuparte por decir gloria a Dios, gracias a Dios, es la obra de su palabra. No, dejen que te exalten, ¿no? Y no dejes que nadie te reprenda, ¿no? Hay que, si quieres ser un falso exitoso, pues hay que hablar del pastorado como un oficio intocable, ¿sí? Recordarles constantemente de que eres el ungido del Señor, ¿sí? También tienes que evitar pasajes como Tito 3:10, que dice, rechaza a hombres divisivos después de una primera y segunda advertencia. Es decir, que la iglesia no debe tratar con un falso anciano con menos severidad que una oveja, sino con más severidad. Pablo instruye a Timoteo de que no debía ocultar el pecado de los ancianos. 1 Timoteo 5:19 dice, no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. Es decir, con un anciano en pecado hay que seguir el proceso de Mateo 18. Pero noten el versículo 20. A los ancianos que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. El punto nuevamente es que los falsos deben ser silenciados públicamente. Pablo dice que hay que callarles la boca y expulsarlos de la iglesia. Y es un tema muy recurrente en la Biblia. Pablo dice a Timoteo en Efesios, para que mandes a algunos que no enseñen doctrinas diferentes. Según Timoteo 3:5, apártate de los falsos maestros. Así que si quieres ser un falso maestro, tienes que tener cuidado de estos mandamientos bíblicos. Los verdaderos ancianos, cuando pecan, o sea, si un falso maestro peca, los verdaderos ancianos van a tratar de reprender a ese falso, van a tratar de expulsarle públicamente. Así que una gran estrategia, eso se ve en todas partes, especialmente en la política. Si eres un falso, tienes que asegurarse de acusar a los buenos antes de que te acusen a ti. Y mejor si es por el mismo pecado que tú estás cometiendo, ¿no? Solamente tienes que decir que este anciano está creando división, tratando de ser un diótrefes, siempre tratando de buscar el primer lugar. Y si tú atacas primero, muchas veces vas a ganar. Ahora bien, observen la razón que Pablo instruye acerca de esos falsos maestros. Porque el falso se aprovecha de eso también. Porque Pablo no busca destruir a los falsos. Pablo buscaba la restauración. Por eso pide disciplina. Y ahí es donde el falso puede aprovecharse de la actitud de los líderes piadosos. Porque incluso si tu pecado es expuesto, simplemente puedes apelar a la gracia de Dios y al perdón. No te preocupes de que el anciano tiene que ser irreprochable. No te preocupes de que hay ciertos pecados que te manchan de por vida. No te preocupes por versículos como Proverbios 6:33, que dice que la afrenta del adúltero nunca será borrada. Después de cualquier pecado, solo hay que insistir que estás arrepentido y que necesita ser perdonado y restaurado al ministerio. Aprovéchate de la gracia de Dios. Ven que el motivo de Pablo es la restauración, dice Tito 1:13, para que sean firmes en la fe. Ahora, hay algunos que ven este libro, este verbo como Pablo hablando de los cretenses, de que Pablo está diciendo que Tito debe callar a los lobos por el bien de las ovejas. Y esto tiene sentido, también tiene precedente bíblico. Pero no podemos ignorar el hecho de que Pablo, en muchos contextos similares, también buscó la salvación aún de los falsos maestros. ¿Sí? Recuerden que Pablo dice en 2 Timoteo 2:24 de que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen. Y luego noten lo que dice Pablo acerca de los que se oponen a los falsos maestros. Por si acaso Dios les dé arrepentimiento. El arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Dios, a través de Pablo, demuestra su deseo de salvar aún a los falsos maestros. ¿No? Y podemos regresar entonces a Tito 1 con eso en mente, de que el objetivo bíblico siempre va a ser que la gente sea sana en la fe. ¿No? La razón de la corrección es la sanidad, ¿no? Sanidad del espíritu. Por eso Pablo dice, sanos en la fe. Porque la fe en el verdadero evangelio es lo que produce la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en contraste con ser sano en la fe, noten ahora versículo 14, que Pablo dice, no prestando atención a los mitos judíos, en los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. De nuevo habla de los judaizantes, sus fábulas, sus mitos judíos. Más adelante en 3:9, Pablo dice que debe evitar las controversias, las genealogías, discusiones sobre la ley que son inútiles y vanos. Y los judíos discutían muchísimo sobre esto, sobre los números, sobre lo que llama gematría, en que cada letra representaba un número y de manera muy mística buscaban la voluntad con esos números. Muy esotérico, suena muy sofisticado. Y es lo que realmente importa para el falso maestro. ¿Sí? Si quieres ser un falso maestro, tienes que asegurar usar términos muy sofisticados, muy educados, términos teológicos. ¿Sí? Y dar la impresión que tú sabes mucho y que la gente te necesita. ¿Sí? Tienes que mostrar de que la gente no pueda comprender la Biblia sin tu ayuda. Tienes que darles la impresión que tú eres indispensable para su vida espiritual. ¿No? Entonces, tienes que asegurarte, en particular cuando estás preparando tu sermón, de no buscar el rostro del Señor de manera humilde y contrita. No preocuparse de que la preparación del sermón sea un acto de adoración. Más bien, es una estrategia académica, un desafío para ver qué tan bien puedes sonar. Siéntrate solamente en la homilética, no en la santidad. El falso maestro se centra en lo místico, no en lo que es espiritualmente provechoso. Como vimos anteriormente, lo más importante para un falso maestro es centrarse en la ley extra bíblica, no en la gracia de Dios. Es hablar solamente lo que honra a Dios con los labios, ¿no? Lo que le honra externamente, ¿no? Mateo 15, Cristo dice que los falsos, ¿no?, enseñan sus propios mandamientos como mandamientos de Dios. Entonces debes hacer exactamente lo que hacían estos protognósticos del primer siglo, que También Juan nos advierte, advierte de que ellos se presentaban como personas, también en Colosenses 2, ¿no? Que tenían una línea directa con Dios, ¿no? Y tenían sus sueños y sus profecías privadas, ¿no? Y nosotros podemos hacer algo similar cuando comenzamos a hablar de palabras en hebreo y palabras en griego. De manera que la gente piensa que nos necesita, que no puede entender la Biblia, no puede entenderla sin nuestra ayuda. Recuerden que en 1 Juan 2.26, Juan dice que no es necesario que nadie os enseñe. Y literalmente dice que no tiene necesidad de que alguien os enseñe, alguien en particular. Las ovejas de tu iglesia no te necesitan. No, no te necesitan. Dios no te necesita. No eres indispensable en el plan de Dios. Dios no nos necesita. ¿Sí? Todos los hermanos tienen la unción del Espíritu, tienen la capacidad de comprender la Escritura. Obviamente, los maestros son regalos del Señor para la congregación, para enseñarles. Pero no porque seamos indispensables. Irreemplazables, gracias. Así que preséntate como absolutamente esencial para el ministerio, ¿no? Absolutamente esencial para su crecimiento espiritual. Y de nuevo, para el falso maestro, lo mejor es que estos mandamientos de hombres que Pablo menciona en Tito 1.14 suenan muy eficaces, ¿no? Si haces esto, aquello, Dios se complacerá con tus obras. Y son cosas que la gente realmente puede hacer y sentirse bien, ¿no? Así que el falso maestro se siente bien y el falso converso también se siente bien porque cree que se está ganando el favor de Dios con ese legalismo, ¿no? Entonces debes tener información que nadie más tiene acceso, ¿no? No tienes que recordar a tu congregación a cada rato que ellos deben ser como la gente de Berea, que debe escudriñar la Escritura para verificar lo que estás enseñando, que no deben creerte a ti porque tú lo estás diciendo, sino que siempre hay que retener lo bueno y abstenerse de toda especie de maldad. No, ellos deben confiar ciegamente en ti para ser un falso maestro exitoso. Y lo mejor es que esas reglas, ese legalismo, Pablo dice en Colosenses 2.23, tiene la apariencia de sabiduría. Tiene la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El legalismo suena muy bien para la gente, pero al final no funciona para nada, ¿no? No importa que nunca te va a ayudar matar tu carne, simplemente no comer tocino. Como si fuera tan fácil buscar la santificación a través de no comer un alimento, ¿no? Pero no, porque nuestro problema es más allá de esos actos externos. Nuestro problema es interno. Tenemos corazones malvados. Vivimos en una carne caída, ¿no? Nuestros espíritus, claro, resucitados, somos una nueva criatura, pero estamos encarcelados todavía en esta carne caída. Jesús enseña, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, si quieres ser un falso maestro, oféndete por eso exactamente como los fariseos. Bien, entonces, ¿qué no debes hacer como falso maestro? No centrarse en lo espiritual. No te levantes por la mañana a orar. No conviertes la preparación de tu sermón en un momento de adoración, llorando mientras haces exégesis, adorando a Dios, suplicando a Dios que te ilumine a través de su Espíritu que te permita ver su gloria brillando en la faz de Jesucristo. Simplemente haz tu ministerio de manera externa, ¿no? Una obediencia externa, reglas externas, ¿no? Que tú mismo inventas para aumentar su propio control sobre la gente. Un último paso, lo que no debe ser, versículo 15. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los contaminados e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están contaminadas. ¿No? Es así de simple. Lo único que el falso anciano debe evitar a toda costa es la pureza. ¿Sí? Así que no veas la pornografía como algo tan grave. ¿Sí? No pienses en películas con escenas así como algo tan grave. Solamente asegúrate de que pues todo el mundo ve cosas así, ¿no? Y que serás más puro después, ¿no? Que vas a trabajar en esas cosas después. Olvida el hecho de que tenemos innumerables ejemplos de ancianos que cayeron en pecados sexuales aún en su vejez, ¿no? El falso maestro solo se centra en las leyes externas que supuestamente nos hacen puros, pero no en la pureza interna. Pablo dice, el que es puro por dentro, todo lo que come ya ha sido purificado. El tocino no puede hacerte impuro. No puede ser impuro a un hombre que Dios ha justificado, no. Pero lo contrario también es cierto. De que todo lo que el falso maestro toca, lo contamina. Son como los escribe Pedro en 2 de Pedro 2:14, que tienen los ojos llenos de adulterio. Una traducción literal sería que tienen los ojos llenos de adúlteras. Es decir, que cada vez que ve a una mujer, fornica con ella. Cada mujer es una candidata para el adulterio. Solo busca un alma lo suficientemente inestable para caer por sus artimañas. La palabra contaminado tiene connotaciones rituales. Como un leproso que fue inmundo. Todo lo que el leproso toca es inmundo, lo contamina. Es igual para el falso. Tienen que lavarse las manos en público antes de comer, pero es ridículo. Porque no importa cuántas veces el leproso lava sus manos, finalmente va a contaminar lo que toca. Cristo llama a los legalistas de su época sepulcros blanqueados. ¿Sí? Por fuera parecen muy lindas, por dentro están llenos de huesos podridos. Pablo entonces dice que su mente y su conciencia están contaminadas. Y fíjate de nuevo en la terrible combinación de legalismo y libertinaje, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Una vez más, eso no se trata de ateos, se tratan de personas que pertenecen a la iglesia, profesan conocer a Dios, dicen que son creyentes. Pero Pablo dice que es obvio que no lo son, ¿por qué? Por su fruto, por sus obras. ¿No? Así que si quieres ser un falso maestro efectivo, aquí te dejo otro texto que te ayudará. Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgado, ¿no? Y cada vez que alguien te reprende, llámales un hipócrita. No tienes que recordar de que en Juan 7:24 Dios también dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justicia. ¿No? Solamente tienes que enfatizar lo externo. Pablo agrega en el versículo 16, siendo detestables, desobedientes, incapaces de hacer ninguna obra buena, repugnantes, repulsivos. Su enseñanza es gangrena y afecta a todos. Y ahí es el problema, de que si no se arrepienten, más almas terminarán en el infierno. Encontrarán y harán más personas como ellos. Jesús dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo ha hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! ¿No? Y otra nota, es por eso que el falso maestro, en particular en nuestros círculos, solamente se rodea por hombres jóvenes. ¿Has notado eso? Si quieres ser un falso, acude a 2 Timoteo 2:2, de que tenemos que entrenar a hombres jóvenes para enseñar, pero tú tienes que enseñarlo de manera un poco diferente, que solamente ser rodeado por hombres jóvenes. Porque si quieres ser un falso, asegúrate de que no tengas otros ancianos lo suficientemente mayores como para decirte que estás equivocado y que tengan el valor de desafiarte. Si estás rodeado de seminaristas, pues siempre te van a adular, siempre van a decir que sí. Y que Pablo dice lo opuesto, ¿no? Termina con la afirmación de que los falsos maestros son incapaces de realizar cualquier buena obra, son inútiles. Y es interesante que aquellos que se jactan de hacer tantas buenas obras, según Pablo, no pueden hacer ni una sola. Toda su vida es una farsa, es un fraude, ¿no? Y Pablo dice que Tito debía ser lo opuesto, debía adornar su doctrina con sanas obras, con buenas obras, ¿no? Con la verdad que concuerda con la piedad. Dice en todo, muéstrate como modelo de buenas obras, con pureza en la doctrina. Adorna la doctrina en todo. Así que, cuatro pasos para ser un falso anciano. Y voy a dejar de ser cínico aquí, porque ya es demasiado. Pero espero que vean por lo menos la importancia que es el falso maestro en la Biblia. Que lo vemos por todos lados, ¿no? La Escritura está repleta, ¿no? Todos los apóstoles, al final de su vida, advirtieron acerca de los falsos maestros, ¿sí? Pablo, 2 Timoteo, Pedro, 2 de Pedro, Judas, todos. Juan, 2 de Juan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en esas cosas y evitar esas cosas. Buscar la humildad, buscar la pureza, huir de la codicia, huir de la impureza, evitar el legalismo a todo costo, ¿no? No hacer nada por ambición egoísta o de vanagloria, sino con humildad del espíritu, considera a los demás como más importantes que tú. Un anciano no ve a sus ovejas como inferiores, ¿no? Ve una responsabilidad de servir a más ovejas, ¿no? El anciano nunca se enseñorea de la grey, sino que es un ejemplo de piedad. Hay que pensar como Jesucristo, que dejó su hogar celestial para servir humildemente a su iglesia, lavándonos con su palabra y amándonos con su vida y con su muerte. Así que tenemos que huir de lo que es falso, ¿no? Aferrarnos a Cristo y su palabra que nos santifica, ¿no? El falso anciano se conoce por lo que hace, por lo que es, pero un hombre piadoso también, ¿no? Y que tiene una vida privada santa, ¿no? De que tu vida en tu recámara es la misma vida que tienes aquí en la iglesia. Que no eres rebelde, ¿no? Y eres conocido también como un hombre que enseña la Biblia, no a sí mismo. No para rascar los oídos de la gente. Así que oremos que Dios nos proteja y nos guíe a la sana doctrina y la santidad que ella produce. Vamos a orar y luego Manny viene a concluir. Padre, guárdanos del pecado, Vemos tantos ejemplos en la Escritura de hombres que comenzaron bien y terminaron mal. Y oramos de que nadie así sería así en nuestro medio, que podamos perseverar en pureza, en santidad, todos los días de nuestra vida. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.